ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भागवते
Capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Vamos con el texto 1, la segunda parte, traducción, significado, posibilidad, gracias a la grande Swami Prabhupada.
Ah.
Hay varias quitas, ¿no? Por todas las partes.
No se baja.
Oh.
Ahora
qué hacemos. De memoria.
De memoria, uy. La memoria no es la mía.
¿Sí? No, solamente hay que repetir tres, cuatro palabras, dos palabras a veces, ¿no? Sí, Bhagavan Uvacha es fácil. Y Idam Tute Guyatamam. No está tan. Todos los otros ya son más complicados. Bueno, lo intentaremos. Si Bhagavan Uvacha,
Idam tu te
guyatatmam, Pravakshyam yana suyave, Jnanam vijnana sahitam, Yajjyata mokshyase
shubhat.
Perfect. Sri Bhagavan Uvacha, Idam tu te guyatat, guyatamam,
Idam tu te guyatamam,
Pravakshyam yana suyave,
Pravakshyam yana suyave,
Jnanam vijnana sahitam,
Jnanam vijnana sahitam,
Yajjyatva mokshyase
shubhat, Yajjyatva mokshyase shubhat.
Sri Bhagavan Uvacha.
Sri Bhagavan Uvacha.
La Suprema Personalidad de Dios dijo.
La Suprema Personalidad de Dios dijo.
Idam.
Idam.
Este.
Este.
Tu.
Tu.
Pero.
Pero.
Te.
Te.
A ti.
A ti.
Guyatamam.
Guyatamam.
Lo más confidencial.
Lo más confidencial.
Pravakshyami.
Pravakshyami.
Estoy hablando.
Estoy hablando.
Anasuyave,
Anasuyave,
al que no es envidioso,
al que no es envidioso,
Gyanam,
Gyanam,
conocimiento,
conocimiento,
Vijnana,
Vijnana,
conocimiento revelado,
conocimiento revelado,
Sahitam,
Sahitam,
con,
Yat,
yeah.
El cual,
Yatva,
Yatva,
sabiendo,
sabiendo,
Mokshyase,
Mokshyase,
te liberarás,
te liberarás,
Ashubhat,
Ashubhat,
de esta desoladora existencia material,
de esta desoladora existencia material.
La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Ahora vamos a leer todo el significado de nuevo, como hay unas cuantas oyentes nuevos. A medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando, A medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. Este proceso de oír se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Los mensajes de la Suprema Personalidad de Dios están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer a plenitud si los temas relacionados con la Divinidad Suprema se discuten entre devotos. Esto no se puede lograr por medio de la relación con los especuladores mentales o los eruditos académicos, ya que es un conocimiento revelado. Los devotos están dedicados constantemente al servicio del Señor Supremo. El Señor se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de una entidad viviente en particular que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna, y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. La discusión acerca de Krishna es algo muy potente, y si una persona afortunada tiene esa clase de compañía y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. El Señor Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el potente servicio de él, describe en este noveno capítulo asuntos más confidenciales que cuantos ya ha revelado. El comienzo en sí del Bhagavad Gita, el primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro. Y en el segundo y tercer capítulo, el conocimiento espiritual que se describe se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en los capítulos séptimo y octavo están relacionados específicamente con el servicio devocional, y debido a que brindan iluminación en lo que respecta al proceso de conciencia de Krishna, se dice que son más confidenciales. Pero los asuntos que se describen en el noveno capítulo tratan de la devoción pura y sin mezcla, y por consiguiente este capítulo se dice que es el más confidencial de todos. Aquel que está situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Krishna es trascendental por naturaleza. Por ello, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el mundo material. En el Bhaktirasamrita Sindhu se dice que aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio al Señor Supremo se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. De igual modo, en el décimo capítulo del Bhagavad Gita observaremos que cualquiera que se ocupe de esa manera es una persona liberada. Ahora bien, este primer verso tiene un significado especial. Las palabras idam jnanam, este conocimiento, se refieren al servicio devocional puro, el cual consta de 9 actividades diferentes: oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, mantener una amistad y entregarlo todo. Por medio de la práctica de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva al estado de conciencia espiritual, conciencia de Krishna. Cuando el corazón de uno se limpia así de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Krishna. El simple hecho de entender que la entidad viviente no es material no es suficiente. Eso puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer la diferencia que hay entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales de aquel que entiende que no es el cuerpo. En el séptimo capítulo ya hemos discutido la opulenta potencia de la Suprema Personalidad de Dios, sus diferentes energías, la naturaleza inferior y la superior, y toda esta manifestación material. Ahora, en el capítulo 9, se describirán las glorias del Señor. La palabra sánscrita anasuyave, que aparece en este verso, también es muy significativa. Por lo general, los comentaristas, aun si son sumamente eruditos, envidian todos a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo muy equivocado. Como ellos están envidiosos de Krishna, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan los devotos del Señor son genuinos. Nadie que sea envidioso puede explicar el Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Luego se debe tener el sumo cuidado de evitar esos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la personalidad pura y trascendental, estos capítulos le serán de sumo provecho. Sri Bhagavan Uvacha, idam tute guyatanam pravakshyam jnana suyare jnanam divyanam sahitam chas gyata mokshyase shubhat. La suprema personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Omagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. El otro día vimos los primeros 2 párrafos donde Prabhupada indirectamente cita el tercer canto, capítulo 25, Kapila Deva, hablando a su madre Devahuti sobre el servicio devocional. Y vamos a ver este verso de nuevo. Satán Prasangam Virya Samvido Bhavanti Ritkarna Vasayana Kataha Tajoshana Ashvapavarga Vartmani Shraddha Ratir Bhaktir Anukamishyati. Las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Y en el significado hay unas partes que son importantes. Prabhupada dice, no se puede hacer ningún avance significativo simplemente con el estudio y el conocimiento teórico. Hay que abandonar la relación con personas materialistas y buscar la relación con devotos, porque sin esa relación no se pueden entender las actividades del Señor. Y al final dice, aquel que tiene una fe firme en la Suprema Personalidad de Dios logra la estabilidad y su atracción por la relación con el Señor y los devotos aumenta. Relacionarse con los devotos significa relacionarse con el Señor. En el devoto que establece esa relación se desarrolla la conciencia adecuada para ofrecer servicio al Señor. Entonces, fijo en su posición trascendental de servicio devocional, alcanza gradualmente la perfección. Y entonces el Señor, aquí Prabhupada dice eso, se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de una entidad viviente en particular que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. O sea, este verso, Dadami Yoga, Puri Yogam Tam, tampoco hay que pensar que uno solo establece su relación con Krishna y nos ilumina en el corazón y ya está. Siempre va a ser en compañía de devotos. La discusión o hablar acerca de Krishna es algo muy potente. Y si una persona afortunada tiene esa clase de compañía y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. Prácticamente, por eso el Nityam Bhagavata Sevaya, cuando Prabhupada lo traduce como asistir regularmente a escuchar el Bhagavatam, tiene esos dos significados. Nityam Bhagavata Sevaya, también se habla del libro Bhagavatam y del devoto Bhagavata. Ambos, Nityam Bhagavata Sevaya, hay que ofrecer servicio. Y de esa manera las dos cosas se complementan y uno puede avanzar. Tiene que ir juntos. Y el otro lado es cuando la compañía es asat, personas que no son devotos, es justo el resultado, es el opuesto. Uno no puede acercarse a Krishna y es cuestión de tiempo, si no es inmediato, que uno se va alejando prácticamente, ¿no?, del servicio devocional. Muy difícil de mantener, prácticamente no es posible. Pues Rupa Goswami, cuando habla de las cosas que son favorables lo que no son favorables, son dos versos seguidos en el Uparishamrita, él repite esa realidad. Lo que no es favorable, con lo que puede destruir, dice, es Janasanga, es la compañía de personas no devotas que no tienen ningún interés en la conciencia de Krishna. Y lo que es favorable es Sangatyaga, dejar esa compañía. O sea, son dos cosas idénticas en realidad, pero la instrucción son poco diferentes. Y es el único punto que prácticamente se repite. Jhana Sangha es malo y Sangha Chagar es bueno. Pero eso no hay que olvidarlo y o a veces tomarlo a la ligera. Y por supuesto hay que entender que Sangha no es tener una relación oficial con una persona en el transcurso del trabajo o de algún negocio que se hace o algún trato oficial, ¿no?, con personas. Eso no es Sangha, eso no tiene un efecto negativo. Sangha es cuando es al nivel del corazón, revelando la mente, escuchando con atención y con empatía las penas y glorias de una persona no devota. Compartir comida es especialmente peligroso, comer algo que ha cocinado alguien que no es consciente de Krishna, no ofrece, o sea, no lo ha preparado con la idea de ofrecerlo al Señor. Y aceptar regalos o dar regalos, esos seis intercambios se consideran priti lakshana, síntomas de una relación amorosa, afectuosa, y eso es sangha. Entonces, este tipo de relaciones no es buena, y lo otro es saru sangha, satang sangha o satatra sangha, puede llevar fácilmente a la perfección si lo sabemos aprovechar. Pero esos son los primeros dos párrafos, ya hemos visto el otro día, y ahora vamos a ver el resto del capítulo, del significado. Nos dice que, como se llama el conocimiento más confidencial, que anteriormente Krishna ya había hablado de cosas confidenciales, el capítulo séptimo, octavo en particular, justo los que vienen antes de este capítulo. El séptimo se llama el conocimiento del absoluto, y el octavo, alcanzando el supremo. Y ahora viene conocimiento más confidencial. Y la persona que llega a tener ese tipo de conocimiento, o aquí se dice que está situado en el plano del conocimiento más confidencial, es trascendental por naturaleza, y esa persona no tiene angustias materiales aunque se encuentre en el mundo material. Y cita el verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, que termina con Jivan Mukta Sauchati, una persona se considera liberada si dedica todos sus pensamientos, sus actividades al servicio de Krishna. Aunque esté en el mundo material, se considera que no tiene contacto con el mundo material. Un ejemplo que se da es la flor, el loto, que está en el agua, pero no toca el agua. O el coco, la pulpa del coco, que se ha secado, aunque esté dentro de la cáscara, no tiene conexión con la cáscara, y es suelta. El devoto puede o debe llegar a esa posición. Está en el mundo material, actúa, pero en realidad no está. Y sangha es lo mismo. Uno puede estar en contacto con personas, sentado al lado de la persona, pero no hay sangha. Entonces, eso es el arte de sobrevivir, porque no podemos estar sin relaciones. Pero el truco es cómo tener las relaciones sin implicarse, si no son devotos, al nivel íntimo interno. Y especialmente difícil, por supuesto, con miembros de la familia, pero eso es necesario. Es la recomendación directa de los acharyas, y Bhaktivinoda Thakur habla de eso en concreto, porque él tenía una familia muy grande y tenía mucho contacto con personas durante el transcurso de prácticamente cada día siendo magistrado. O sea, él vivía una vida en el mundo, y en sus canciones habla de eso, y dice, cuando tengo incluso un hijo o un familiar muy cercano que no tiene ningún interés en Krishna, para mí es una persona extraña. Eso no quiere decir que lo rechazamos. Vamos a cumplir con el deber de, si es por ejemplo un hijo menor, de mantener a esa persona como se debe, pero a nivel del corazón no hay vínculo, y eso no es fácil, ¿eh? Pero es lo que se recomienda. Y pues claro, cuando uno tiene conocimiento trascendental tampoco resulta tan difícil, porque entiende que en realidad esas relaciones no son lo que pensamos en general en este mundo, que hay algo especial, que es mi hijo o mi madre o algo así, que somos dos jivas que por casualidad se han encontrado ahora, con la influencia del tiempo, y dentro de un tiempo nos vamos a separar y nunca vernos más. Eso suele pasar. Pues el Bhagavatam habla muy desapegadamente de viajeros que se encuentran en un hostal por la noche, pasan la noche ahí y por la mañana cada uno va a su destino y se separa. Están ahí unas horas juntos. Y en la vida es eso, unos cuantos años estamos juntos. En caso de hijos puede ser bastante tiempo, toda una vida aparentemente, o 30, 40, lo que sea, 50 años. Pero tarde o temprano hay un adiós. Uno de los dos se va, por lo general esta persona mayor, que dentro de un tiempo se muere. El hijo tendrá entre 50 y 60 años normalmente, y los padres 80 y plus o por ahí, si todo va un curso normal en la vida. A los 20, 25 han tenido el hijo, y cuando el hijo tiene 60, el madre, la padre tiene 85 por ahí, y ya es hora de dejar el cuerpo. Y se acabó la relación para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Chitraketu tiene ese hijo que se muere prematuramente por ser envenenado, y todo el palacio se lamenta, y Narada Muni resucita para dar una lección, y le dice al alma, ¿y qué has hecho? Tus padres están aquí llorando, ¿por qué te has ido tan tempranamente? El alma dice, ¿de quién estás hablando? ¿Quién son esa gente que dicen que son mis padres? Yo he tenido muchos padres y madres en el transcurso de mi existencia, y estos que son unos más entre miles que he tenido, no son nada especial. Esa es la realidad, y nos cuesta aceptar eso, ¿no? Cuando tenemos esas relaciones afectuosas con las personas, parece que es algo único, y eso es lo que hay. Pero es una relación en una cadena de muchas, y en realidad nada especial. Pues de esa manera uno puede estar liberado encontrándose en el mundo material, en un cuerpo material, porque depende de la conciencia. Y ahora en el siguiente párrafo Prabhupada dice que este verso primero del capítulo noveno tiene un significado especial, y se refiere a la palabra idankyanam, este conocimiento que es el servicio devocional puro, que son los nueve procesos: shravanam, kirtanam, vishnu smaranam, archanam, vandanam, parasevanam, dasyam, atmanivedanam. Nueve. Y por medio de la práctica de esos nueve elementos uno se eleva al estado de conciencia de Krishna, y cuando el corazón se limpia de esa manera uno puede entender quién es Krishna. Y el simple hecho de entender de que uno no es el cuerpo, eso no es suficiente. Uno también debe comprender las actividades espirituales que hay de aquel que no es el cuerpo. Si no soy el cuerpo, soy alma, ¿cuáles son las actividades? Porque normalmente las actividades solamente están relacionadas con el cuerpo. Cuando uno piensa que no tengo cuerpo, ya no hago nada. Eso normalmente es el concepto erróneo de las personas que no tienen conocimiento espiritual. Si no hay más cuerpo, se acabó. Y como mucho, quizás, si uno cree en un alma, no tiene mucha idea de qué es el alma que va a hacer A veces hay esos conceptos que quizás es como una llama espiritual que allí está en la presencia, en la gloria de Dios, ¿no? Algo así he visto alguna vez en la descripción. Pero no, quizás como máximo un ángel con una arpa que canta allí delante del trono del Señor y ya está. Y uno, claro, piensa, wow, si eso es para toda la eternidad, eso va a ser un poco aburrido, ¿no? Porque no hay realmente conocimiento que el alma y Krishna tienen una relación amorosa y unos pasatiempos ilimitados, Navayavanam, siempre frescos. No hay aburrimiento, ni mucho menos. Pero eso, cuando uno no tiene ese conocimiento, no sabe cuál va a ser las actividades del alma, si hay. Y a veces piensa que no hay actividad, es como la eterna paz, ¿no? Ya no hay actividad. Tipo Mayavadi, que solamente saber que sí, soy espiritual y nada más, ¿no? La conciencia es todo a nivel de, ahí estamos flotando como conciencia espiritual y no hay actividades, no hay, prácticamente ya no hay pensamiento, no hay relaciones, no hay pensamientos, no hay sentimientos. Eso también es súper aburrido. Y uno dice, eso tampoco me interesa. Mejor volver a nacer, ¿no? Y tener esas relaciones que tenemos ahora, que sí, hay siempre algún gustillo. Hay mucho desgusto también, pero el gusto que hay, eso compensa todo el disgusto, ¿no? Eso es típico de la vida familiar. Sabe de qué es lo que está hablando, ¿no? Bueno. Si alguien tiene unos cuantos hijos y familiares, sabe de que sí, hay un gustillo, pero hay muchos disgustos. Pero los gustillos cubren todos los disgustos, eso es maya. Y nos hace trabajar como un burro para el pequeño gustillo que hay y olvidando todos los disgustos. ¿Qué vamos a hacer? Pero algún día se comprenderá y se darán los pasos adecuados. Pero eso es desconocimiento, es simplemente por eso. Idam gyanam, ese conocimiento se refiere a que uno realmente sabe cuál es la posición del alma, que tiene una relación con el Señor, el alma suprema, y allí hay toda una variedad ilimitada y todo lo que pueda haber aquí que nos atrae, allí hay perfectamente, sin ningún disgusto. Eso es la diferencia. No falta nada, ¿no? Porque a veces sí, si hay desconocimiento, uno piensa, pues como no se sabe cómo es esa vida espiritual, si hay menos ahí que aquí, ¿por qué voy a ir ahí? Si eso, solamente soy una llama en presencia del Señor y nada más, ahí eternamente dando luz, es un poco, ¿no? Que, ¿no? Sí, un montón de llamas ahí, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Cantar, no sé.
¿Tampoco?
Si
no,
ni no, eso, ¿no? No canta.
No canta la llama.
No, pero no sé, es lo que he leído alguna vez. Es una especulación de alguien. No sé si es una doctrina. No sé qué, si hay algo. No sé si alguien sabe cuál es la enseñanza. Cuando tú llegas al paraíso, a la perfección espiritual, ¿cuál es la situación del alma con Dios?
No lo enseñan, leído en colegio de monjas.
No, pero sí que hablan que estás como eternamente feliz y lleno, que vuelves como a tu estado original.
Pero no preguntes por qué ni cómo.
No, pero no hay.
¿Por qué no?
Además que Dios es como una luz.
Otra luz, yeah. O sea,
sí, Dios no tiene, en el cristianismo Dios no tiene cara, ni tiene personalidad, ni
pero tiene barba, ¿cómo puede tener una barba sin cara?
Ya, bueno, creo en la iconografía occidental le han puesto barba,
Pero los que saben, los sacerdotes saben que no tiene barba,
claro.
Que solamente es una luz,
o sea,
es menos, que no, ni siquiera tiene barba.
Oye, ya,
por favor.
Están los santos que sí que...
Ellos saben.
Mi amado, le llaman a Dios mi amado.
Claro, tendrán experiencia directa,
sí.
¿No? Porque Krishna se revela en el corazón, es posible. Y a veces entran en conflicto con los tipo fariseos, que son los gyanis, que no tienen conocimiento, todos al nivel de especulativo, y piensan que es una luz. Y te viene un santo y dice, ah, tú no sabes que no es una luz. yo tengo una relación muy íntima, no, personal. Amorosa, personal, o un hereje.
Sí,
y le ponen a la hoguera para quemarlo, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Seguramente eso ha pasado más de una vez, ¿no? Hace unos cuantos años. Hoy en día ya no, pero... Pero es eso, que hay un desconocimiento simplemente. Que, no, Krishna, o Dios, ¿no? Es la persona suprema que tiene una relación personal de amor trascendental con el alma, que también es una persona. Es eso, luces, son luces que andan flotan por ahí y se iluminan mutuamente. Quizás. Ok. Seguimos. A ver si terminamos. El séptimo capítulo habla de la opulenta potencia del Supremo, sus diferentes energías y la naturaleza interior y el superior. Esos son los versos 4 y 5 de Vina Prakriti, de la energía separada, que es tierra, agua, fuego, aire, etcétera, y luego el Paraprakriti, que es el alma. Y ahora se describen en ese capítulo, esa es la idea, dice Prabhupada, se van a describir las glorias del Señor. Y la palabra Anasuya es importante, porque significa, o sea, Krishna se refiere a Arjuna como alguien que no tiene envidia. Ya al principio, en el capítulo 4, Krishna dice eso, le dice por qué le está hablando el Bhagavad Gita, ¿no? Bhakto si me saka cheti, porque eres mi devoto y mi amigo. Y por lo tanto, rahasyam yetar utamam, rahasya es como la palabra que tenemos en este verso, guya. Guya tamam es lo más confidencial y rahasya significa misterio. Utama, un misterio, o sea, tú, porque eres mi amigo y mi devoto, puedes entender el misterio trascendental de esta ciencia, que es la yoga propia purátana, la ciencia más antigua del bhakti yoga. Y te lo explico a ti, porque tú tienes esa condición de amigo y devoto, y aquí dice lo mismo, anusuya significa no tienes envidia. Eres mi devoto, mi amigo, tienes una disposición favorable hacia mí, por eso te lo hablo. Y eso es así, si uno es desafiante y en contra, no va a recibir conocimiento. El maestro espiritual, discípulo, es la misma cosa. Si la actitud es adecuada, automáticamente uno va a recibir conocimiento. Si es indiferente o desafiante, prácticamente no hay ningún beneficio. Eso es muy importante, qué actitud tenemos. Por eso Prabhupada también dijo que el Señor se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de una entidad viviente en particular. No se le podrá engañar, ¿no? Como hemos hablado esos días, que uno hace un espectáculo de tener tanto amor por el Señor en el corazón, pero luego las actividades muestran otra cosa. Entonces, ¿Qué significa? Es como alguien que dice, sí, te quiero, o te amo, y luego le da una paliza. Eso hay. Eso hay. O le ha dado la paliza, y luego dice, pero te quiero mucho.
Perdóname, te quiero.
¿No? ¿Es eso? Y a veces, o algunas cuantas veces, la pobre criatura de la paliza dice, vale. Y acepta. Y otra vez, y la siguiente vez quizás sea no, tiene que ir, las palabras y los actos tienen que coincidir, no es que uno dice una cosa y hace otra, pero toma mis palabras. ¿Cómo es eso? Los labores y amores,
obras son amores y no buenas razones, o sea que los actos es lo que vale, no las palabras
florecidas. eso es uno puede decir, tengo mucho amor por la deidad, por Krishna, por lo que tú quieras, pero luego en los actos muestro que soy un sinvergüenza. Que no sigo nada y voy a mi bola y mis especulaciones, entonces no hay labores, son solamente palabras, no tienen... Y Krishna no es tonto, él se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad. Y si uno es un tramposo, un farsante, pretende, Krishna lo sabe. Y uno quizás puede engañar a personas inocentes que no saben y piensan, wow, mira, qué devotazo. Pero Krishna sabe, pues, mucha apariencia, pero esas apariencias engañan. Y yo no me dejo engañar. Pero es muy importante tener la actitud sincera y honesta para poder establecer una relación significativa con el Señor. Y si no, como aquí en ese último párrafo habla de los comentaristas, de los supuestos eruditos que sí escriben acerca de Bhagavad Gita de Krishna, pero en realidad todo lo que dicen es inútil, porque no reúnen esta condición de no tener envidia, sino que realmente son bhaktas y sakas, tienen una relación amistosa y de devoción. Nadie que sea envidioso puede explicar Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Eso es lo que hemos visto en este verso. Y el siguiente es un verso muy conocido, lo veremos mañana, Raja Vidya Raja Guyam. Y este también tiene un significado largo que nos va a tomar más de un día, seguro, quizás, puede que sea el resto de... Sí, de la semana. Ya veremos. Comentarios, preguntas ahora sobre esto, lo que hemos visto hoy. Dos.
Bien, hemos hablado de que si la persona, digamos, quiere iluminarse en este proceso, pues tiene que hacerlo en la asociación de los devotos, ¿no? De los devotos puros, incluso aceptando un maestro espiritual, etc. Puede haber casos que la persona se ilumina sola por sí mismo.
No. Siempre puede haber un caso excepcional. Nunca vamos a decir que no es posible que hay ninguno, pero no es la regla. Aquí lo primero que Prabhupada dice es, a medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. O sea, oye significa a través del oído, alguien habla, que no soy yo. No oigo a mi mente y me voy iluminando. Y tampoco, teóricamente, Krishna dice en Bhagavad Gita que si alguien se dedica a mi servicio devocional con priti, tadami buddhi yogantam, por un lado, y también tesham eva nukampartam, yo por misericordia, yo en el corazón aparto la oscuridad y lo ilumino con la antorcha del conocimiento. Pero normalmente va junto con la manifestación externa de Krishna. O sea, no solamente Chaita Guru en el corazón ilumina, sino porque pocos pueden tener esa relación directa. Hay que ser puro. Y Priti Purvaka, completamente, esos son los versos, vamos a verlos. Y ahí Prabhupada explica lo que significa 10, 8, 9 y 10 y 11. O sea, el 10 es el Tesham Sitata Kutana Pajatam Priti Purvakam. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor. O sea, hay varios componentes. Constantemente consagrado y con amor. Entonces yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Y Prabhupada dice, cuando uno trata de ir de vuelta a hogar, de vuelta a Dios, se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional. Eso se llama Buddhi Yoga. la gente no lo sabe, por lo tanto la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. O sea, uno debe saber que la meta es Krishna, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final. Y en el siguiente es eso, por otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. O sea, Krishna desde luego está en el corazón, pero él también, como se dice en el Bhagavatam, Srinatam Swakata Krishna, es lo mismo, Vidunoti Soritsatam. Ahí Prabhupada traduce que él está en el corazón y ayuda a purificar el corazón cuando ve que el devoto tiene un vivo deseo de escuchar acerca de él. O sea, eso es en compañía de devotos. Satam Prasangam, Mamma Viega Sangido, ese verso. No, eso importa. Sí, claro, por eso está en el corazón, para ayudarnos. Si no hubiera eso, ¿para qué tiene que o va a hacer eso, no? Abhadrani. Ridayantaksto Abhadrani Vidunoti. Krishna va eliminando, va limpiando esas cosas inauspiciosas en el corazón, las impurezas. Pero tiene que ver, o sea, quiere ver el vivo deseo del devoto de purificarse y de venir a él. Eso prácticamente es la única condición. Quiere ver nuestra, sí, el sincero deseo y el intento de hacerlo. Si no hay mucha inteligencia o otras cualidades que por ver me faltan, yo no soy esto, yo no soy lo otro, eso no es muy importante. Esos son secundarios. El más importante es ese acto de entrega, de tener el sincero deseo. Todo lo demás viene después. Se dice que uno no debe, o sea, en el apartado Dairya, paciencia, Bhaktivinoda Thakur explica que uno no debe sentirse desanimado porque siente que no tiene fuerzas para purificar las anartas que tiene. Y no los va a poder hacer solo, porque es Krishna quien finalmente ayuda cuando damos ese paso. Pues por nosotros solos, ¿qué podemos hacer? Por eso, Daivi Yeshagunamai, también ese verso dice lo mismo, que es muy esturatya ya. Krishna lo dice muy claramente, eso no lo puedes hacer tú solo. Pero ríndete a mí, mam evaye prapariante, entonces mayame tatarantite, porque yo me encargo, yo voy a ayudar. Pero quiere ver ese paso. Si no lo ve, nos deja en paz. Y podemos hacer lo que queramos. Y no interferir.
¿Cómo se da ese paso?
De entrega. De refugiarse en Krishna. Mamekam Sharanam. Ríndete a mí. Es un paso que hay que dar interiormente. Hemos hablado de eso. Tava Asmi, yo soy tuyo. Es un paso que realmente significa, yo me rindo, dejo de ser independiente. No es fácil dar realmente ese paso. Por eso muchas veces se da externamente, pero no realmente todavía en el nivel interno, en el corazón.
¿Cómo dejamos de ser independientes?
Rendiéndonos. ¿No? Imagínate, es en una guerra. Porque esa palabra surrender en inglés, entrega, normalmente se usa cuando hay una pelea, una lucha, y llega un momento cuando uno levanta las manos, tira las armas y dice me entrego, no sigo luchando. En ese momento uno deja la independencia. Mientras uno sigue con la espada en la mano y quiere defenderse y no se rinde, porque si uno se rinde significa a veces, pues en las películas uno se vuelve esclavo,
o les da muestra externa de que uno se ha rendido, o sea, práctico, a nivel práctico.
A nivel práctico son los seis pasos de Sharanagati.
Pues
Ana Kulina Sankalpa. Aceptar lo que es favorable para el servicio devocional. Krati Kulina Vajana. Rechazar todo lo que no es favorable. Ya son dos pasos gigantescos. Eso. Luego Goptritve. Uno acepta, no solamente acepta, tiene la convicción, Krishna me va a mantener. Y Rakshishyatiti me va a proteger. Entonces hay ese ¿cómo es? Atma Nikshepa. Sí, Atma Nikshepa, pues Atma Nivedana, la entrega del ser, y Karpanya o Dainya, humildad. Esos son los seis niveles.
¿Qué diferencia hay entre la entrega del ser y el aceptar y rechazar lo desfavorable? Porque aceptar y rechazar lo desfavorable, me imagino que no solamente son cosas, sino que también es la actitud.
Sí, pero es a nivel práctico. Cuando di el seminario sobre este, hemos leído las canciones de Bhaktivinoda Thakur, porque es todo un cancionero, Sharanagati. Y cada de los seis tiene entre cuatro y normalmente siete o ocho canciones que ilustran cómo se siente el devoto, qué piensa, qué hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues Anakuriena, uno acepta todo lo que es favorable. Por ejemplo, asistir al Mangal Arctic, adorar Tulasi Devi, solamente comer lo que es prasara, no comer otras cosas, cantar el santo nombre regularmente. Todas las prácticas son todos anacundienas, son muy favorables, ¿no? Todos los procesos, todo el programa prácticamente que los acharyas nos han dado, es un, o sea, lo que Sanatana Goswami describe en Hari Bhakti Vilas o Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿qué más? La deidad, o sea, todas las diferentes actividades son favorables. Y luego Rupa Goswami, o las seis que Rupa Goswami describe en Upadeshamrita, ahí está todo resumido, ¿no? Son solamente seis, hay muchos, pero los seis más importantes son Utsaha, Nishchayat, Dayayat, Tatat Karma Pravartanat, Sangatyaga, Satovrite, Bhaktir, Shadbir, Prasityati. O sea, entusiasmo. Eso quiere decir que uno tiene ganas de hacer cosas, no todo así siempre empujado como un burro que da un paso y si no me empujan no doy más pasos, sino hay un deseo de actuar en el servicio de Krishna. Y Nishchayat, una determinación de hacer un esfuerzo, y Dayat, paciencia, las actividades Tatat Karma Pravartana, las diferentes actividades en el servicio devocional, todo eso es favorable. Y luego lo desfavorable uno deja, Atyahara, Prayashascha, Prajalpa, Niyamagraha, Janasanga, Laulya, todo eso uno lo conscientemente no, dice no voy a participar en eso. Entonces así funciona. Luego eso, la pregunta, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre entrega y aceptar lo favorable? Pues la entrega es muy específicamente ahí, o sea, Bhaktivinoda Thakur como lo expresa, es muy fuerte. Yo no me pertenezco a mí mismo. Y hay que entenderlo bien, ¿qué significa eso? O sea, eso es, no hay independencia. Es como el ejemplo que hemos escuchado quizás es, creo que del Vara Rupa Goswami, es como el animal vendido, que está vendido, tiene ahora un amo, y el amo puede hacer con él lo que quiera. No tiene más independencia. Por eso cuando dice el Manasadeha Gea, es una de las canciones que expresa eso. Y ahí hay un verso que dice Marobi Rakobi. O me matas o me protejas. Lo que tú quieras. Eso es muy fuerte. Uno se pone en esa situación, que yo no me, ya no me pertenezco más a mí mismo. En realidad, a nivel filosófico, nunca nos hemos pertenecido. ¿Se dice así? ¿Pertenecido? ¿Sí? Porque una pertenencia, algo que es propiedad, es de alguien que es el propietario. ¿Y quién es el propietario? De todo. Aham sarvasya prabhavo, yo soy la fuente de todo, incluyendo las almas. El cuerpo tampoco es mío, quizás eso podemos entender, no me pertenece. Me han dado, uno puede pensar, mi madre, mi padre, me han dado el cuerpo, especialmente la madre, durante 9 meses he construido el cuerpo con lo que la madre me proporciona como elementos, como ladrillos y agua y fuego y todo eso para hacer un cuerpo. No es mío, ¿vale? Pero yo, it's my life, ¿no? Es mi vida. Eso es la canción. Esa es la mentalidad, ¿no? It's my life. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. O la mujer que piensa, si yo quiero abortar, es mi vida, es mi cuerpo. Esa idea, mío, es falsa. Entonces, si él dice que yo no pertenezco a mí mismo, ¿qué quiere decir? Que yo soy consciente. Yo como alma soy una creación de Krishna. Yo existo solamente porque él, vengo de él. Yo no tengo una existencia independiente. No soy un auto como el Swayambhu, que hemos visto esa mañana. Brahma aparentemente no tiene padre y madre, porque se nace por sí solo. Pero no nace por sí solo, porque nace de la flor del loto de Gaudakasha y Vishnu. Y todos los demás almas, ¿de dónde vienen? Ahí está. O sea, yo no me pertenezco, porque soy una parte integral de Krishna, Mahavansha Jiva, lo que Jiva Bhuta Sanatana. Eternamente una parte, una chispa del fuego. Eso es la autorrealización. Esa es mi situación verdadera. Entonces, eso es un paso en Sharanagati, en la entrega. O sea, consciente de eso y actuar correspondiente a eso. Entonces uno está, o sea, se pone a la disposición por lo que tú quieres hacer conmigo, lo que sea. Eso no es fácil.
Realmente está sucia todavía.
Por eso no es fácil, se revela.
Porque abandonar la compañía de personas que no son favorables puede ser más fácil que abandonar la mente, la compañía de la mente.
Pero no tienes que abandonarla, tienes que hacerla amiga.
Sí.
A la mente no se puede abandonar.
Ya, pero engaña y me hace creer que algo está bien.
Por eso hay que escuchar y finalmente controlarla con inteligencia espiritual. Eso es lo que se recomienda. Porque es una cadena. Están los objetos, los sentidos, la mente, la inteligencia, el alma. Y la superalma. Cuando el alma se entrega a la superalma, entonces tiene control sobre la inteligencia, la cual tiene control sobre la mente, la cual tiene control sobre los sentidos, la cual tiene control sobre los objetos.
¿Cómo nos entregamos a
superar? Vamos a lo mismo. 6 procesos. Y todo empieza con Shravanam, escuchar de la fuente autorizada. Satam Prasangam Prabhupada. Lo primero que dice hoy es eso. A medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. Y iluminando significa luz. La oscuridad se va, porque lo que tenemos el problema es la oscuridad, que estamos en ignorancia y la mente se pone como guru y la seguimos, porque estamos en ignorancia. Y uno se va iluminando, se da cuenta, espérate, lo que me dice la mente, eso es todo mentira. Normalmente. Y entonces al revés, ¿no? Se pone la inteligencia con el alma y la superalma en la posición de controlarla. Pero hay que empezar a escuchar, y eso es hacer, o sea, a través de la misericordia de los devotos. Todo empieza ahí. Uno entra en contacto con un devoto y escucha hablar acerca de Krishna, ya sea directamente consumido o en el caso nuestro, en realidad, muchas veces son los libros directamente de Prabhupada. Prabhupada habla. Tú lees el libro y Prabhupada te habla. Es escuchar al devoto. Por eso no es solamente, es otra forma. Él lo habló en realidad. Y luego fue transcrito y impreso. Antes no existía. Era todo Shrutidhara. Todo se escucha directamente y se queda en la memoria. Eso ya no hay. Nada, ni tres palabras, ¿verdad? Hemos intentado con el verso. Lo tenemos difícil. Dos o tres palabras, fallamos. O por lo menos hay algún error. Entonces, claro, tiene que estar así escrito, ¿no? El disco duro de la I arriba no funciona. Tenemos disco duro en la I, en el ordenador. Y podemos llamar la información y a ver otra vez. A ver, ¿qué dice? ¿No? Un verso. Yo, a ver, sí, recuerdo más o menos el sánscrito. A ver qué realmente, cuál es la traducción. Entonces, pues escuchar, ya sea leyendo o escuchando, eso es el proceso para iluminar, para apartar la ignorancia. No hay otro. Es Srimatam Sakata Krishna, ¿no? Punya Shravana Kirtana. Riyantaksu Abhadrani. Está en el corazón, es Abhadrani, lo inauspicioso. Pero por escuchar se va yendo. Porque Krishna, cuando ve que alguien escucha con atención, ayuda. Solamente el hecho de escuchar no es eso que funciona, sino es porque Krishna está en el corazón y va actuando como purificador. Y eso es así funciona, no funciona de otra manera. Creo. ¿Ok? ¿Algo más? Quedan 5 minutos.
¿Es muy tarde,
no? No, nunca es tarde, el tiempo menos sí, mal que es eterno.
Bueno, te ha tocado uno de los puntos que me está preocupando últimamente con el tema del trabajo, que para cuando uno, por ejemplo, en mi trabajo estoy asociándome con personas que son impersonalistas y que, bueno, pues, que a veces trato de predicarles, y como que estaba así un poco enfadada, pues bueno, que tengo que estar con estas personas aquí, que tengo que estar con estas personas allí aguantándoles, que no sé, por eso es que como que uno tiene que ser inteligente para abandonar lo que es desfavorable.
O, si uno ve que es desfavorable, hay que abandonarlo.
O también estar muy entregado a Krishna para que no afecte o...
No, pero hay que ver si uno predica realmente, para que ver si hay un resultado. Si, depende de qué tipo de impersonalistas son, si son un poco inocentes, que no tienen conocimiento, solamente se apuntan a una filosofía porque no tienen otra, o si son realmente mayavadis que saben de lo que están hablando porque están convencidos, lo han estudiado y no quieren escuchar nada acerca de Krishna. Si uno tiene ese tipo de persona, mejor no hablarles prácticamente, porque se vuelven ofensivos. Si uno ve que se vuelven ofensivos, no hay que seguir hablando. Darle un poco de pasada y hacer una relación superficialmente amistosa y se acabó. Pero si se ve que la persona en realidad no tiene filosofía, está y tiene interés, uno puede hablarles y a ver si hay algún beneficio a corto o largo plazo, ¿no? Pero el punto es saber si la reacción es negativa, si se vuelven ofensivos o no. Si no son ofensivos, bueno, puede seguir hablando, es bueno para ellos. Pero si muestran que no tengo ningún interés, déjame en paz. Entonces no hay que insistir, eso es una de las ofensas, ¿no? O sea, hablar a alguien que no tiene ningún interés en la conciencia de Krishna. Tiene que mostrar algo de interés por mí.
Sí, yo en este caso como que me siento así mal porque estoy asociándome con estas personas y... Digo, bueno, pues, o tengo que entregarme más, leer más, cantar mejor, para que no me afecte, o dejarlo.
Sí, no.
¿Qué puedo hacer ahí?
No, pero, no sé, si lo he entendido bien. O sea, asociarme, ¿qué significa? ¿Hay que escucharles cuando ellos hablan?
Asociarse, no, yo no les escucho cuando ellos hablan.
Entonces,
no.
Tampoco comes lo que ellos cocinan, no.
Ellos comen lo que ella cocina.
Por eso, no te revelan su mente. tú no revelas tu mente a ellos.
No.
No aceptas regalos y das regalos. Esos son los seis intercambios de sangha. No hay realmente sangha. O sea, no hay realmente peligro. Por eso, si ellos aceptan pasar de parte del devoto, eso es un gran paso. Si uno no tiene que escucharles su filosofía, porque por las circunstancias están hablando, tienen charlas y uno tiene que aguantar, eso no es bueno. Pero si no es el caso, ¿cuál es el sangha? No veo el problema. ¿Cuál es el dónde me afecta?
Mira, como que yo me a veces hay momentos que me siento mal.
¿Por?
Pues puede ser porque tenga por ahí algún manarta o por ejemplo últimamente me tocaron tres personas que estaban ahí que como que era que a ellos les gustaba la carne y tal, y bueno, esperar un poco que vais a probar el prasada y que ya estoy bien. Pero claro, yo lo que estoy viendo un poco que quizás sea algún anarca que yo rechace a estas personas porque estoy impaciente de que son carnívoras, que estoy aquí con ellos y tengo que aguantar el rechazo que me están transmitiendo por yo cocinarles, eso en un principio. Pero
¿ellos rechazan que tú les cocines?
No, estas tres personas estaban ahí y estaban un poco como que ni huevos, ¿no? Así un poco, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar, porque hasta ahora nadie se ha quejado y tenéis que ver el prasada y después ya hablamos. Y entonces yo por dentro estaba, ¿no?
Lo que se espera, nosotros estuvimos en la misma situación hace unos X años, ¿no? Y por la misericordia de los devotos hemos podido tomar prasada. Ahora, entiendo que uno hace comentarios así, pues hay que hacer oídos sordos a palabras necias, ¿no? Mientras no haya algo más que, no sé, realmente te molesta, se quejan y transmiten una vibración realmente negativa. Si es un comentario, ¿qué se espera? Están acostumbrados. Y a veces para ellos pensar que durante X días no voy a comer nada de carne, huevos o pescado, es como que me vuelvo una cabra y voy a tener hambre todo el día y me van a faltar proteínas y finalmente voy a caer enfermo. O sea, tienen tantos conceptos erróneos en la cabeza que no es extraño tampoco. Hombre, si eso regularmente pasa, sería bueno antes quedarlo más claro a las personas que les espera, que no tengan sorpresa. Ah, yo no sabía que ahora ya no hay más. Durante toda esa estancia no hay esto ni lo otro, nadie me ha dicho eso. Eso tampoco es bueno. Mejor que sepan, ¿no? Ahí, el paquete incluye una dieta libre de. Y explicando simultáneamente que no pasa nada, no te preocupes, tú vas a tener la barriga llena y sentirte satisfecho y feliz. Y pruébalo, por lo menos, ¿no? Te lo garantizo, si no, devolvemos el dinero. Si no estás satisfecho, le devolvemos el dinero. No sé, pero si no, tampoco, no. Si no es eso, si no es algo activo en contra, ¿no? Tipo demoníaco, un poco normal que haya comentarios así.
Respecto a esto, no sé si le puede servir de algo así, pero, por ejemplo, un discípulo de Prabhupada, en Chiclayo, Payoniri, en las mesas, no sé, eso no me acordé de preguntarle a su esposa, creo que una parte la esposa y él también, pero cuando la gente está esperando así, todas las mesas están en letra grande, donde explica los valores proteínicos de la carne y también en comparación todo, y ya, ¿por qué doctor? ¿Por qué escuela, universidad o así? Y todas las mesas están con informe lleno. Entonces, la persona ahí tiene el plato y también me informa sobre los beneficios. Entonces, me venía el recuerdo, ¿no? Que uno tendrá que hacer. Y si le pones eso, pues como el Padre Nuestro, ¿no? Hágase la voluntad aquí en la tierra. Dejarlo en manos de Krishna. Pero en ese restaurante así tienen. Ahí están los informes. Está todo con separatas. Toda la mesa está lleno. En ambas en ambas direcciones. Sí, oye,
hace,
no.
Puede ser la solución, sí, si hace falta.
Sí. Y mucha gente dice que ahí se pone a leer lo que está debajo del cristal. En letra grande.
Sí, hay que ver cada circunstancia, ¿no?
Pero yo tengo un problema con las delimitaciones. Es que para mí en el corazón puede ser por, definitivamente será por mi ignorancia y por mi visión tan cortita de las cosas, pero hay ciertos conceptos que no sé, no resueno con ellos, que no me parecen que sean de Krishna, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo pienso, vale, uno tiene que quitar de su camino toda la asociación con personas que no vibren con la conciencia de Krishna o que no estén abiertas por lo menos a escucharlo y a entenderlo, ¿no? Pero entonces yo pienso en mi vida, por ejemplo, estas relaciones que por karma, pues con las que yo estoy obligada a lidiar, como por ejemplo mis padres, mi familia,
sí.
Que ellos son muy devotos dentro de su corriente, ¿no? Y han hecho un gran esfuerzo por aceptar el hecho que yo, de la noche a la mañana, pues, por buscar algo más, he decidido volverme consciente de Krishna, ¿no? Entonces yo veo a mi mamá cómo ha hecho su esfuerzo por aprender a cocinar vegetariano, esto, claro, pero ella es una persona que come carne y para su familia cocina carne, pero cuando yo voy a visitarles a casa, pues ella para mí me cocina, ¿no? Entonces yo siempre estoy en el dilema, ¿no? De sí,
es
entonces ahí el límite para mí es como muy estrechito, ¿no? Porque por otra parte también es una ofensa creerse superior a los demás por ser devotos, ¿no?
Sí, pero entonces, eso no creo que es la idea, que uno se cree superior.
Claro, ¿cómo se trataría, entonces, por otra parte, también en pro de la prédica, yo considero que es mucho peor pues rechazar, ¿no? Ese gesto de, porque entonces dirán, pues mira, es una fanática, o pues ya le lavaron el cerebro, o, entonces yo creo que mi tolerancia a lo mejor a ella le demuestra que...
No es un arte.
Es muy difícil.
No es difícil, pero no es imposible, es un arte. Yo lo he hecho también.
Vivido, ¿no?
Sí, lo que se puede aceptar son frutas, verduras, ensalada. Lo que hay que evitar, si se puede, es todo lo que es cocinado al fuego, especialmente lo que es grano, cereal, arroz, pan, todas esas cosas. Mucho se puede aceptar. Si no, es como si es una visita así cortita, creo que se puede, pues, lo mejor es que uno ofrece, yo ahora voy a cocinar yo,
sí,
para
ya,
vosotros, entonces eso ya es la solución. Y si no, con un poco de decir dieta, salud, estoy un poco en régimen, solamente tomo crudo, entonces no pasa nada. No es que tú rechazas, sino lo seleccionas, ¿no? Esto sí, esto sí, esto sí, pero eso no. Y no tiene nada que ver contigo. O sea, no es como yo me siento superior o rechazo, sino eso, un poco de sensibilidad y arte.
Sí.
¿No? Manita, así, tal cual, un poco de manitas, y uno se puede salvar. Es por lo menos recomendable, ¿no? Tampoco uno va, qué sé yo, cabeza al infierno, no sé si se toma algo que, en fin, pero no se recomienda, y no regularmente, porque de alguna manera va a influir en nuestra mentalidad, ¿no? En la conciencia. No, lo perfecto es ofrecer que yo voy a cocinar y ya está. Con eso se soluciona. Y lo que se refiere al trato en general, intenté explicarlo. Uno no va a hacer sentir a las personas lo que uno realmente siente. Uno puede decir, no eres un engañas a la persona, no. Uno cumple externamente con su deber, como hija, o en el caso que incluso como sea madre, o hermana, o de quien sea, pero depende de la persona, uno no va a tener un vínculo muy íntimo a nivel del corazón. Nada raro hoy en día tampoco, ¿eh? O sea, la gente no tiene eso sin esa precaución de devoto, simplemente porque la gente es así en Kali Yuga, todo muy superficial. Pero uno puede cumplir perfectamente, estar con ellos, ¿no? Todo lo que sea, lo que haga falta, las horas de la visita, pero interiormente uno incluso está, tienes que estar sentado delante de la tele durante un tiempo con ellos, pero interiormente lo ves de otra manera y no...
Eso
no...
a mí me pasa ya natural, de forma natural.
Entonces, es así. No queda otra.
Sí, lo veo todo súper conectado y yo siempre me siento ahí como...
Sí, y es así. Eso es lo que... O sea, no queda otra recomendación. Y los acharyas lo han vivido también en su momento, en otras circunstancias, pero muy parecido. Tienen sustratos sociales, familiares, y depende con quién es, pues ahí está el corazón o no está. Y eso no es nada nuevo. Incluso en el séptimo canto, que es Yudhishthira y Narada Muni acerca de Prahlad Maharaj, eso significa miles de años, Yudhishthira Maharaj hace la misma pregunta. ¿Cómo uno puede vivir así? Porque Narada Muni había explicado sobre el hombre pitón y uno desapegado y todo eso. Dice Yudhishthira, ¿y cómo pueden hacer nosotros que somos vihastas, vivimos en familia y tal y cual? Y la recomendación es exactamente la misma. Mira, tú cumple con tu deber, pero con el corazón no estás. Esa es la recomendación. Y hay que aplicarla según las circunstancias.
A veces luego te dicen, tienes la sangre de horchata. No tienes sangre de eso.
Pero no tienes que actuar de tal manera que la impresión es esa. Eso es por eso el arte. Eso es el arte.
Tú
no tienes que mostrar que realmente con mi corazón no estoy con vosotros. El arte es que se creen que sí. Y no es un engaño. O sea, tú cumples con sí, con el deber y es lo que hay.
Es que a la misma vez uno debe honrar a los padres.
Claro. ¿No?
Por supuesto.
Sí, sobre eso.
Y no está recomendado predicarles tampoco.
Sí. Prabhupada hizo darle reverencias a su madre, a Brahmananda, cuando le visitó, cuando eran devotos nuevos. Porque ¿no? Un devoto viene de una madre, una buena madre. Entonces, y es natural, que sí, mira, tu madre te hará los cuerpos. Es una persona que siempre hay que honrar. Pero no significa tampoco eso, que si es realmente una que no tiene ningún interés en conciencia de Krishna, que uno sigue con un apego al nivel del corazón. Pues no, la honra, la respeta, cumple con todo lo que sea, pero no se implica con el corazón. No hay otra cosa. Podemos darle muchas vueltas.
Claro, que igual te sientes desconectado, no hay una conexión genuina.
No, porque no.
Porque no encuentras a Krishna y
no. Porque finalmente tenemos que también tener la filosofía otra vez presente. ¿Quién no es ese vínculo padre, madre, hijo, hermano? Es algo temporal, solamente a nivel del cuerpo. Con el alma no tiene nada que ver. Nada. Esa misma madre, en un futuro, o en el pasado más bien, quizás era tu hermana o tu hija.
Sí.
Quizás hay vínculos que se repiten en varias encarnaciones, pero esa relación es temporal.
¿Y por qué se repiten?
Porque hay apego.
Si es coincidencia.
Hay mucho apego.
Por los apegos.
Por los apegos. Por eso dice que quizás una persona que está súper apegada una casa que ha construido y no sé qué, pues vuelva a nacer como ratón en esa misma casa y ahí se queda, ¿no? Tiene su sitio, conoce todos los rincones. No, pero habla a veces, ¿no? Que uno que no sé, ahora es perro en no sé dónde, en tal país, y pues a veces el dueño pues vuelve como perro y se queda como guardián, ¿no? En la puerta. Y a veces los que ahora eran sus familiares antes le pegan con el zapato, ¿no?
Como el zapatero, ¿no? El pasatiempo del zapatero.
En fin. Pero no, hay que tener presente que esas relaciones realmente no son reales a nivel del alma, son superficiales a nivel del cuerpo y cambiarán, no van a durar.
Entiendo que si se dio esa relación como fuera antes o en el presente, desde el momento que uno comienza el proceso de conciencia de Krishna, desde el momento que uno quiere ser un Vaishnava, por no decir que es un Vaishnava, y se desliga de eso que estamos hablando de la familia, esa relación se rompe, ya cada uno va a seguir por su lado. Lo que
a veces pasa, antes, ¿no? A veces pasa. A veces pasa. Sí, puede. Pero también hay muchos casos que sigue teniendo la relación, aunque sea de vez en cuando. No se ha roto, pero tampoco es como de cada día. Por ejemplo, yo tengo una hermana, ahora ya tengo que llamarla porque hace más de un, quizás casi medio año que no la llamo. Pero la llamo, solamente son 2 minutos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí también? Vale, hasta luego, más o menos. No hay una relación íntima, no existe. Pero es una hermana, pues. Y tengo otros familiares, pues no. Una tía todavía creo que existe, ya no sé si todavía existe porque tendrá 96 años de este año. Pero me dice que, o me ha dicho que se ha muerto, o sea. Pero no tengo relación. He tenido antes, pero incluso en a niveles materiales o hay, ¿eh? O sea, yo pregunto a mi hermana y ellos tampoco tienen. No sabe nada del tío que no sabe si todavía vive, o un primo o una prima. Que hay familias por ahí, pero no tiene vínculo. El mundo es así, ¿eh? Porque en realidad no son, las relaciones no son reales. Y nos imaginamos que sí, ¿no? Tengo muy estrecha una relación con la pareja o con eso, especialmente hijos y quizás madre, padre. Otros familiares, incluso hermanos, ya es más distante normalmente. Cuando son de segundo grado, tercer grado, por eso son más distantes. Pero finalmente son todos distantes. ¿No? Porque no van a durar. No son eternos. Terminaremos aquí y seguiremos con el Raja Guyam. Rajapiti. Srila Prabhupada ki jai, Antaraj Bhagavad Gita ki jai, Gaurava Sarinda ki jai.